Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Bueno, es sábado, señoras y señores, y esta es nuestra cita habitual de cada 8 días aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Puente festivo. Mucho cuidado en las carreteras colombianas. Por favor, revisen su vehículo. Vayan con calma, en paz, tómense su tiempo. Ojo con las mezclas indebidas, alcohol y gasolina. Recuerden que siempre hay alguien que nos está esperando en casa. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Estará el coronel de la Reserva, Luis Alberto Villamarín. Él es escritor, especialista en defensa geopolítica. El resto de la hoja de vida nos lo presenta el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Y con él vamos a estar hablando precisamente de esa guerra entre Israel, entre Irán, la intervención de Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a Latinoamérica? ¿Cómo viene a afectarnos a nosotros? ¿Qué va a pasar con el petróleo, con la economía mundial, con la economía global? Este y otros temas vamos a desarrollar. Obviamente vamos a dar una vueltica por Colombia, que es nuestra casa, es nuestra tierra. También tenemos que hablar de la constituyente y el tema que nos está afectando absolutamente a todos los colombianos, que nos pone a pensar diariamente. Y otros temas que hay ahí en el tintero, con un muy buen conversador y conocedor de este y otros temas. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El sábado 21 de junio se llevó a cabo, por convocatoria del gobierno y con presencia de Gustavo Petro y de algunos de sus ministros, un evento político en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín, para impulsar el proyecto denominado Un Pacto por la Paz Urbana. Acompañaron al presidente en la tarima 9 cabecillas de grupos al margen de la ley que se encuentran presos en la cárcel de Itagüí, cumpliendo condenas impuestas por la justicia. Estos jefes de estructuras criminales tienen condenas por delitos comunes como secuestro extorsivo, constreñimiento ilegal, extorsión agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fraude procesal, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento público falso. De acuerdo con lo que registraron algunos medios de comunicación, muchos integrantes del público que asistió al evento llegaron en buses y se les entregaron almuerzos. Este evento ha generado múltiples rechazos por parte de diversos sectores de opinión. El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, manifestó enfáticamente su rechazo. Dijo: "Estas propuestas confirman que Petro tiene una concepción autoritaria del poder. Cree que puede hacer lo que le venga en gana y como le dé la gana. se concibe a sí mismo como el supremo, sin límites que deba respetar por encima de las Cortes y del Congreso, sin ningún respeto por las opiniones ajenas ni por los derechos de la oposición. Por otra parte, Petro insiste en una constituyente, la cual, según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se llevaría a cabo en el mes de marzo del año entrante. Al respecto, también se han pronunciado muchos analistas, abogados y políticos, quienes afirman que la idea de Petro de entregar una papeleta a los votantes para que manifiesten su intención para realizar esa asamblea es inconstitucional y no se podría implementar, mucho menos sin pasar por el Congreso ni por las Cortes, como lo intenta hacer Petro. El país debe estar alerta, concluyó el expresidente Gaviria, al advertir que no se puede permitir que el presidente Petro convoque una constituyente sin respetar a los otros poderes del Estado. El expresidente Gaviria agregó: "Hoy, más que nunca, hago un llamado a todas las fuerzas democráticas del país, a los partidos, a las Cortes, a los medios, a la ciudadanía, a defender la Constitución del 91 como garantía de los derechos, el pluralismo y los equilibrios del poder". En el mismo sentido, se han manifestado los alcaldes de las principales ciudades, muchos gobernadores y expresidentes. Coinciden en afirmar que esta postura de Petro debilita el Estado de Derecho. El expresidente Gaviria también afirmó que este acto en la Alpujarra hace parte de una estrategia que busca legitimar el denominado Pacto de la Picota. Ahí vale la pena recordar que Juan Fernando Petro, hermano mayor del presidente, afirmó en 2003, en una entrevista para el programa Los Informantes, el Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación. Gustavo obtuvo 1,000,000 y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,000,000 y pico de votos fue que ganó. Y agregó que la campaña que se habría adelantado desde las prisiones estuvo atada a la oferta de participar en procesos de paz y en un diálogo para generar confianza. Por lo visto, la propuesta del decretazo fue solo el comienzo de lo que es la verdadera intención de Petro, una constituyente. Es inevitable pensar que lo que quiere es una reelección, aunque afirme lo contrario. Muchos le creyeron cuando escribió sobre piedra que no haría una constituyente. Al final, lo más grave es que no se respete la independencia de los poderes. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy tenemos el gusto en Realidades de contar con la presencia del coronel de la Reserva Activa, Luis Alberto Villamarín Pulido. El coronel Villamarín es uno de los principales escritores que hay en el país sobre el tema del conflicto y el tema de la sociopolítica nacional. Ha escrito cerca de 40 libros sobre estos temas. Él es especialista en defensa y seguridad nacional, en geopolítica, en estrategia e historia militar. Y es
analista de todos estos asuntos estratégicos. Ha recibido varios premios, incluso en Estados Unidos, por los libros que ha escrito. Le damos un saludo muy cordial a Realidades, Coronel Villamarín. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias, Carlos. Un cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia.
A usted muchísimas gracias, coronel, por aceptar esta invitación. Además de todo lo que ya mencioné, el coronel Villamarín es experto en temas que tienen que ver con la seguridad internacional, es asesor incluso en estos temas, y queremos comenzar por allí, por la situación que hoy existe de confrontación entre Estados Unidos e Irán, Israel e Irán, y bueno, pues conversemos sobre estos temas, particularmente cómo pueden afectar a Latinoamérica y eventualmente comenzando por Venezuela, que es quien tradicionalmente ha mostrado una cercanía con Irán, lo cual puede llevar a que Donald Trump esté pensando en algún tipo de sanciones. Comencemos por ese conflicto, coronel Villamarín. ¿Cree usted realmente que ya se haya pactado una tregua, que se pueda hablar de que ese conflicto se adormece o se calma o se acaba? ¿Cómo lo ve usted?
Pues hombre, Carlos, lo que pasa es que una cosa piensa un actor y otra cosa piensa otro, y los intereses son muy encontrados. Miremos cuáles eran los objetivos del conflicto por los cuales Israel actuó. Acabar con el programa nuclear de Irán. Acabar con la capacidad misilística de largo alcance y de mucha potencia de Irán. Y en tercera medida, remover la dictadura de los ayatolás para facilitar una línea de gobierno mucho más abierta hacia Occidente. Y resulta que ninguno de los tres ha ocurrido. De igual manera dicen que se hizo una tregua o un cese al fuego. Pero todos, sobre todo los colombianos, tenemos mucha experiencia en los cuentos de cese al fuego. Eso mientras no tenga una observación internacional como la que hay en el Sinaí entre Israel y Egipto, precisamente, que hay unas tropas en la mitad y que no los dejan pasar para ninguno de los dos lados, y que cualquier intento mínimo de vulnerar eso le significa una sanción de alta pecuniariedad, eso no va a funcionar. Y también miremos que para Israel esos tres objetivos son de existencia, son existenciales. Entonces, una cosa puede decir el señor Trump y puede vociferarlo y hablar mil cosas, pero otra cosa están pensando el Estado Mayor israelí y los propios israelíes que conducen su política interior y exterior, que la ven de otra manera.
Claro. Coronel, qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a esta mesa de trabajo, a esta su casa. Es un honor compartir con usted su experticio profesional. Hablemos un poquitico de ese tema que nos tiene también, como dice el doctor Carlos, en vilo. Y yo me voy a ir por la parte económica, si le parece, por la parte del petróleo, ese choque fuerte en la oferta petrolera. En esta guerra, esos costos energéticos globales podrían, digamos, enfrentar ese freno, ese crecimiento mundial.
Puede ser, no, claro, porque nunca se puede decir nunca, Juan Carlos. Lo que pasa aquí es que hay otros elementos. Resulta que la crisis petrolera del año 73, con ocasión de la guerra de Yom Kippur, tuvo como característica que todos los países que estaban conformando el cartel petrolero de la OPEP allá en el Medio Oriente se unieron contra Occidente por haber apoyado a Israel, y porque detrás de ello estaba la mano poderosa de la Unión Soviética, que era muy poderosa, valga la redundancia, en ese momento. Entonces presionaron y hubo un sobresalto fuerte en el petróleo. En este momento no ocurre lo mismo, porque ya Arabia Saudita, que no es que tenga una amistad muy, muy amable con Irán, al contrario, se odian, tiene la posibilidad de que si el estrecho de Hormuz se cierra, ya tienen una buena capacidad para sacar petróleo por el occidente sin necesidad de sacarlo por el estrecho de Hormuz. Y además hay una situación especialísima, y es que la mayoría del petróleo que está pasando por el estrecho de Hormuz, con el visto bueno de Irán o con la connivencia de Irán, equivale en el porcentaje de 83 a lo que consume China. Y lo mismo el gas que viene de Qatar y que pasa por ahí, equivale al 84% de lo que consume China. Quiere decir esto que el problema es más de China que de Estados Unidos, ya que Estados Unidos ha hecho un proceso de autoabastecimiento que ha venido creciendo, y ahora con las políticas del señor Trump, pues se ha aumentado la explotación del fracking y en el Golfo de México, que Petro, que, perdón, que Trump quiere cambiar el nombre, es que Golfo de América, con toda su parafernalia que tiene. Entonces, no va a afectar tanto. Y Europa, pues, tiene una dependencia todavía ahí medio bailando en la cuerda de Rusia. Y hay otro evento, que ya Rusia en este momento no le conviene paralizar el petróleo. Por el contrario, perdón, que se aumente el precio allá. Le conviene es que hubiera algún problema para ellos poderle vender más petróleo a China y quitarle ese negociazo. Y a China lo único que le interesa es que se arme allá un desorden para llegar a ellos con el poder del dinero a apropiarse del petróleo. Entonces vemos que los intereses varían.
Claro. Y esto, como mencionaba al comienzo, tiene efectos cercanos en nuestro vecindario, en Latinoamérica. Hemos visto desde hace ya años una relación muy estrecha entre Irán y Venezuela. Hay vuelos entre estos dos países. Se ha dicho en varias ocasiones que Irán puede estar utilizando uranio venezolano para enriquecerlo con miras a la producción de artefactos atómicos, nucleares. ¿Cree usted, coronel Villamarín, que Trump, a pesar de que sabemos que él hay veces que dice una cosa, hay veces que dice otra, de pronto dice cosas que le parecen a uno todas salidas de tono, pero sin embargo, pues él termina por imponer a veces su voluntad en medio de su característica particular de estar vociferando? ¿Cree usted que él, frente a esta situación, podría extender esa hostilidad que mostró con Irán a una presencia mucho más fuerte en Latinoamérica, particularmente en Venezuela? ¿Cómo ve usted esta situación venezolana allí?
Pues por ahora, a mediano, a corto plazo, difícilmente, Carlos, porque es que el problema de Irán y de Irak no se ha resuelto. Están en un cese al fuego en el cual ni siquiera se reunieron entre ellos, sino que prácticamente la presión internacional se lo impuso. Pero no se han sentado ni han firmado un documento, ni hay una veeduría internacional que lo certifique, ni se ha exteriorizado plenamente de las partes el deseo de llegar a una solución genuina. Entonces Estados Unidos sigue con esa papa caliente. Tiene muchos intereses de Estados Unidos allá en el Medio Oriente, tiene muchas tropas desplegadas y cualquier salida en falso de los yihadistas, sean sunitas o chiitas, en este caso serían chiitas, proiraníes, que cometan alguna acción contra un buque de guerra de Estados Unidos, como ya lo hizo Al-Qaeda en el año 97 contra el US Cole, que artillaron una lancha llena de explosivos y tres bandidos de Al-Qaeda se subieron y se estrellaron contra el buque que era uno de los buques más importantes de guerra en ese momento y le causaron muchos daños. Eso sería desatar nuevamente la tormenta. O los hutíes, que todos sabemos que siguen empecinados en que mientras Israel esté en Gaza, ellos pueden actuar y ahí están los intereses de Estados Unidos, o sea que eso, muy flojo. O las milicias de Irán. Entonces, la situación no es clara. O que Rusia llegue y por debajo de la mesa comience a enviarle armas a Irán a prepararse para atacarlos, y todos los presentes en esta sala sabemos de la capacidad de la inteligencia de Israel y de la decisión que tienen. En el momento que detecten que hay armas sospechosas o que puede haber un arma sucia que le están ensamblando, van y vuelan todo eso en pedazos, habiendo acuerdo de paz o no habiendo acuerdo de paz. Entonces, esto es una situación muy difícil para pensar que Estados Unidos tendría tiempo para meterse en Venezuela, además que nunca ha sido prioridad. Porque mientras ellos resuelvan su problema de autoabastecimiento de petróleo, pues Venezuela no es que sea un centro de suministros comerciales y de bienes y servicios para la economía estadounidense.
Coronel, otro capítulo importante, quedándonos aquí en el vecindario, como dice el doctor Carlos, siguiendo con el tema de Venezuela y Maduro. Obviamente todos conocemos la línea política e ideológica que tiene Maduro. Él, abro comillas, él dijo textualmente, es un acto de agresión lo que hizo Estados Unidos, ilegal, injustificable y extremadamente peligroso. Y dijo que se violenta la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Hágame el favor, ¿qué lectura le da usted todo esto?
Pues como le dije la vez pasada a Juan Carlos, es que usted es muy bondadoso con Maduro, usted le concede mucho, le está concediendo mucho nivel de inteligencia. Maduro no sabe ni qué es la carta de la ONU. Él dice lo que los cubanos le dicen que diga. Ese pobre personaje sí está lejos de la situación. Pero él aprovecha, porque desde la dictadura cubana, los asesores que tiene ahí, lo fuerzan, diga esto, diga lo otro, y está hablar por hacerse sentir y por mantener un escenario de supuesta confrontación contra el imperio y de autovictimizarse para ver cómo se prolonga. Pero realmente ese personaje no tiene ningún peso político ni estratégico en el orden internacional.
Usted lleva muchos años, coronel, estudiando el terrorismo yihadista y estos movimientos también terroristas del Medio Oriente y su influencia en Occidente. El fundamentalismo es uno de los principales motores de estos grupos que, dicho de alguna manera, pues consideran que todo aquel que no cree o no piensa como ellos, pues es un infiel. Y como dice, para mencionarlo en términos simples, su doctrina religiosa, pues todo el que es infiel no debería merecer ni siquiera vivir. Eso es un concepto fundamentalista contra el cual es muy difícil luchar. Es bien complicado porque además lo llevan en su ADN, es algo propio de su religión y de su de esa cultura. ¿Cree usted, coronel, que Irán en este caso, que trae mucho de ese concepto fundamentalista, efectivamente se va a quedar tranquilo ahora después de que le destruyeron alguna infraestructura de sus bases donde estaban enriqueciendo uranio? Y bueno, ellos puede que acepten una tregua en este momento, pero ¿usted sí cree que hacia el futuro cercano van a aceptar que las cosas se queden así como están? ¿O considera que van a comenzar a hacer atentados contra Occidente?
Mire, Carlos, ahí está gran parte del problema grueso o del asunto grueso del problema. ¿Qué ocurre? Que la dictadura teheraní, o sea, los chiitas, porque ese país tiene varias características que es bueno precisarle a nuestros oyentes. Irán tiene una mayoría de persas, de azeríes, de kurdos y de otras etnias más pequeñas. Ellos no son árabes, son musulmanes sí, pero no árabes. Además son musulmanes chiitas, no sunitas, que tiene toda una explicación histórica por qué lo son. Pero tienen algo que mencionó Carlos, que es el fundamentalismo, y ellos lo llaman el integrismo islámico chiita. El sueño de ellos es formar un arco que vaya desde Irán, Irak, Siria, el Líbano y cierre en el Mediterráneo, primero para rodear a Israel y destruirlo, porque parece que el sueño de ellos es llenarse de armas nucleares y de mucho poder para acabar con el Estado de Israel. De ahí no saben qué más hacer en adelante, pero es que hay que acabar con el odiado enemigo israelí y evitar que el Satán, como llaman Estados Unidos, llegue al Medio Oriente. Y en eso termina el fundamentalismo, no de los iraníes, sino de los chiitas que están en el poder. Por eso hablábamos que entre los objetivos que tiene Israel es remover a la teocracia. Y Israel sabe muy bien que si la teocracia sigue, el problema se revive y vuelven a buscar que Rusia les preste y Corea del Norte, China, la forma de levantarse nuevamente con su proyecto nuclear. Y su mentalidad ha sido desde hace 46 años que están en el poder promover el terrorismo internacional. Entonces seríamos muy ingenuos, seríamos como hermanos de Juan Manuel Santos, diciendo que la guerra en el Medio Oriente ya terminó y que la paz se hizo y que ahora sí los musulmanes hicieron la paz. Falta que Santos nos aparezca con el cuento de que él va a ir a arreglar ese problema ya.
Coronel, vamos a otro ladito. Venezuela, obviamente, escuchamos los rumores, sí quiere que Irán tenga una bomba atómica. Y la pregunta más concreta es, ¿Irán quiere una base operativa en nuestro hemisferio?
La quiso y quizás la vuelva a querer más adelante. Pero es que en este momento Irán quedó, hablando en nuestros términos coloquiales, vuelta a flecos. Porque es que, lo acabamos de decir, es un proyecto de 46 años que le están vendiendo a la población. Vamos a armarnos nuclearmente, en cualquier momento aparecemos y Estados Unidos se va a ir para muy lejos de aquí, Israel desaparecerá y nosotros seremos los dueños de este arco chiita y de todo el Medio Oriente y el petróleo. Y muchos comenzaron a soñar por allá muchas cosas y tenían a sus seguidores, especialmente desde las mezquitas, convencidos que eso era así. Israel, que tiene un servicio de inteligencia maravilloso y que lee los escenarios del mundo entero, porque por naturaleza todo ciudadano israelí es un agente de inteligencia, por naturaleza. Ellos están averiguando y están suministrándole a ese país tan pequeño y la información y la tienen al día de lo que pasa desde Argentina hasta Alaska y desde el oriente del Asia hasta el occidente del África y también de norte a sur de África y de la Gran Isla. Ellos tienen la información exacta de lo que el mundo y saben qué piensan en cada parte y tienen también la capacidad de actuar donde ven afectados sus intereses. Entonces, ellos saben lo que está pasando, ellos entienden lo que está ocurriendo allí y lo que pueda hacer Venezuela lo pones en riesgo con ellos porque el Mossad no anuncia, el Mossad actúa y luego dice, ahí hubo resultados, no sabemos quién fue.
Pues, coronel Villamarín, no puedo perder la oportunidad de preguntarle también un poco sobre nuestro tema colombiano, porque usted como analista de estos temas, pues, y como escritor además se ha destacado desde hace muchísimos años en tener una percepción muy precisa de lo que sucede en el país, además en su servicio activo, pues tuvo la oportunidad de participar activamente también en esta lucha en contra del terrorismo en Colombia. Hoy en día la situación de la política está muy compleja en nuestro país. Me refiero a que se está hablando de Asamblea Nacional Constituyente. Se sigue en esta política por parte del gobierno de no tener en cuenta la opinión y la aprobación de los demás poderes, lo cual es un choque contra esos pesos y contrapesos que deberían existir en una democracia como la nuestra. ¿Cómo ha recibido usted, coronel Villamarín, estas recientes noticias que arrancaron con un decretazo que finalmente el gobierno ya derogó? Muchos comentarios adversos hubo en ese momento, pero hoy en día, como si eso hubiera sido poco, pues estamos enfrentando esta propuesta de constituyente. No sabemos si será Asamblea Nacional o como llaman, Asamblea Popular, pero aparentemente pues la están promoviendo sin tener en cuenta que tiene que pasar por el Congreso y tener una validación, una aprobación de las Cortes. Esta situación del país, coronel Villamarín, usted que es un experto en estos temas, ¿cómo la ha visto recientemente?
No, pues con la gran preocupación que hemos tenido siempre, Carlos, nosotros ya hemos hablado aquí varias veces de ese tema. Y es que este sujeto, que no merece más, que tenemos allá sentado en el Palacio Nariño, él está convencido de que a él lo eligieron y que él puede vulnerar la Constitución y las instituciones. Lo grave de esta Asamblea Constituyente es que lo que propone es una especie de asamblea igual a la que ocurrió en la Revolución Francesa de 1789. Y ha estado viajando a distintas ciudades del país es a promover eso, a que se formen cabildos abiertos, se nombren delegados y se reúnan en Bogotá o donde él con los recursos nuestros les pague la reunión a todos esos delincuentes y que allá ellos redacten una constitución y fue una decisión popular y hay que sacarla y confrontarla con la nueva constitución. Esa es la parte que parece que no han entendido muchos abogados y politiqueros y leguleyos que hablan de que es que eso no es constitucional, que es que eso no puede, es que a él no le importa que sea constitucional o no, él lo que quiere es generar ese problema. Por eso habla mucho de los cabildos abiertos y parece que no lo interpretan. Un cabildo abierto por constitución es algo que se hace en un municipio que la gente se reúne y presenta y el consejo municipal lo estudia y lo aprueba. Pero eso es otra cosa lo que tiene la constitución. Pero como para Petro y sus bandidos, la constitución es lo que ellos creen y acaba de nombrar a un personaje siniestro de ministro de justicia, entonces lo que van a promover es eso. Contraparte es muy pobre en la respuesta. Mucha politiquería, mucha búsqueda de reelección en el Congreso, mucho acto politiquero, mucho desprestigio de Petro, cuando uno se pregunta, ¿y para qué lo desprestigian más? Si es que este sujeto ya no tiene más desprestigio. Ya es, él, lo que hay es que tenerle una estrategia para contrarrestarle todo eso, y deberían estar dedicados en hablar menos los congresistas de la mal llamada oposición de Petro, y promover que hay en el Congreso de la República lo metan a la cárcel, que es lo que le corresponde al Congreso por todos los delitos que ya tiene denuncias y ha cometido. Pero todos los días se le abultan y se le abultan las denuncias y él sigue tranquilo porque no tiene una fuerza opositora seria y organizada, ya que con 85 candidatos presidenciales salidos de la misma oposición, eso sí está como muy complicado, Carlos.
Sí, señor, tiene toda la razón. Coronel, a propósito que estamos aquí en Colombia, como dice el doctor Carlos, y ya dejamos un poquito el oriente y estamos aquí en nuestra tierra, es obligado que hablemos de este contexto de lo que está pasando. Hace un par de días viene rotando nuevamente, porque afortunadamente existen las redes para recordarnos las embarraditas de todos o las certezas que nosotros tenemos. Y en una entrevista que le concedió Petro a Vicky hace un par de años, no muy lejanos, le decía, señora, la paz no se hace con ampones. La paz no se hace con ampones. Así, la paz nunca se va a hacer con ampones. ¿Y qué pasó entonces en la Alpujarra, en el centro empresarial, en lo más grande que hay? Petro va, sube a Tarima y se rodea de 11 de los peores narcotraficantes. Y entonces, en ese momento, ¿ellos no son ampones? ¿Qué está pasando ahí?
Es que tal vez en esa frase, lo que Petro debía quitar era la parte de negativa, como en las matemáticas, dos negativos dan positivo. Y cambiar la preposición, no era con, sino entre. Entonces la paz se hace entre ampones. Esa debía ser la respuesta más bien a lo que hubo allí. Eso de Medellín fue vergonzoso, pero más vergonzoso que el ministro de Defensa conscientemente se aguante esa humillación para el país y que se preste para ese show. Y luego cuando le preguntan en los medios, ustedes los periodistas, diga alegremente que es que él se acaba de enterar, igual que Santos. Todo fue a sus espaldas como Samper y él se acaba de enterar. Pues si se acaba de enterar, tenga carácter y retírese de ahí, porque el ministro, y en esto sí que es campeón Petro, le gana a Santos y a Santel juntos.
Menciona usted este episodio en el cual medios de comunicación entrevistaron al ministro de Defensa, y en esas entrevistas incluso él se alteró, reaccionó de una manera muy fuerte, incluso manoteó la mesa donde estaba, en la cual le estaban haciendo la entrevista. Y su respuesta, de alguna manera, fue: no acepto que insistan en que la fuerza pública está maniatada. Ese era más o menos el argumento central y lo que ocasionó su disgusto. Realmente la pregunta que le habían hecho era un poco distinta, pero su respuesta la orientó hacia allá. Yo quiero preguntarle, coronel Villamarín, usted que es un hombre de armas, que le entregó su vida al ejército y a la defensa de las instituciones en el país, ¿cómo califica usted un hecho en el cual 57 miembros del ejército, armados, uniformados, equipados, son secuestrados por un grupo de civiles y los mantienen muchas horas secuestrados hasta que finalmente se logra pues, su liberación y no los desarmaron? O sea, ni siquiera... Porque cuando los vencen en combate y los secuestran, que eso es también un recuerdo de una triste historia de Colombia de hace algunos años, pues uno entiende que hubo un secuestro después de un combate, de haberlos, digamos, reducido porque la guerrilla era un número mayor o lo que fuera. Pero en este caso, frente a esa situación, ¿cómo entiende uno que el ministro de Defensa se altere y diga que él no acepta que le digan que la fuerza pública está maniatada cuando ve uno este episodio, que yo creo que no se repite en ningún otro país del mundo? ¿Cómo explica eso, coronel Villamarín? ¿Cómo se puede explicar uno eso?
Nos parece que es una reacción histriónica, que no estaba reaccionando con sentimiento de militar, sino haciéndole un mandado a Petro. Porque, ¿cómo va a decir él que la fuerza militar no está maniatada si hace apenas 20 días en el Guaviare, este bandido del Calarcá le asesinó 7 soldados y se quedó callado y no utilizó la fuerza, habiendo sido él comandante de las fuerzas especiales, que eso es lo máximo que tenemos nosotros? Entonces ya ahí demuestra que sí está maniatado. Y unos 20 días antes de ese hecho, había estado en una base aérea diciéndole a los soldados que es que nosotros venimos de un ejército revolucionario. Eso lo vio todo el país en las redes. Y con una risita y como toda satírica, diciéndole a los soldados, ni siquiera con el carácter que habla un militar ante la tropa, sino con un lenguaje ahí como todo elaborado, que es que veníamos de un ejército revolucionario. Pero es que mire, Carlos, quienes tuvimos el honor, porque eso es un honor que no tienen todos los colombianos, de ser comandantes de soldados de combate, de soldados profesionales, en las brigadas móviles, sabemos lo que es el ADN del soldado colombiano. Quienes hemos hablado con los veteranos de la guerra de Corea, sabemos del valor y el coraje que tiene el soldado colombiano. Pero es que un león, porque un soldado colombiano es un león, tiene que comandarlo otro león, otro que tenga el carácter y el temple y que le quepa el país en la cabeza y que no le dé miedo tomar decisiones fuertes. Pero cuando están comandadas por un cordero y un cordero falto de carácter, que un día está con el de allí y otro con el de allí, y a todos quiere quedar bien, menos con los que le están defendiendo la vida y cumpliendo las misiones, pues está violando la Constitución abiertamente y se está utilizando a unos soldados que tienen una historia y una tradición grandísima para que defiendan intereses personales de un sujeto que quiere meter el comunismo en Colombia. Y eso pues le genera a los soldados y a los comandantes subalternos como que, bueno, actúo o no actúo, si actúo me meten a la cárcel, el caso de mi general Arias Cabral en el Palacio de Justicia, el caso de los que operaron en esta parte que lo están investigando. Entonces falta mucha decisión, falta formación y falta decirle al soldado que si él tiene un fusil es para que se haga respetar, no para que dispare contra el pueblo, sino es que el fusil es símbolo de respeto. Y entonces nadie tiene por qué venir a quitarle el fusil a un soldado, ni mucho menos encerrarlo. Y bandido que venga a desarmar a un soldado, pues se apresa y le aplica la fuerza. Y cuando esa comunidad vea que se aplicó la fuerza y el bandido está detenido, olvidémonos del cuento de que la comunidad va a reaccionar, porque esa comunidad ya es empujada, no va con esa visión, ni mucho menos de enfrentarse con los soldados. Entonces lo que falta es, como decimos coloquialmente en Colombia, berracol.
Coronel, lo que vimos el pasado domingo 15 de junio fue el llamado a las calles, salimos los colombianos precisamente cansados de ver este panorama del desgobierno que hay tan grande, también respaldo al senador Miguel, candidato presidencial, que esperamos que Dios quiera que se dé ese milagro y que él pueda salir de esta situación en la que está. Ya hemos visto su avance, vimos a un país lleno de amor, lleno de paz, lleno de esperanza, salió a las calles, se volcó y se demostró lo grande que es Colombia en ese campo, en el campo de salir a demostrar que está cansado. Al día siguiente, el señor de la CUT, Fabio Arias, hace un llamado a las calles y creo que fueron 100 o 150 personas a la Plaza de Bolívar. La lectura es, Petro tiene perdidas las calles. Como tiene perdidas las calles, ¿qué herramienta le queda a él?
Es que él tiene perdidas las calles, pero no el apoyo del narcotráfico y de los corruptos. Que el problema de Colombia son el narcotráfico y los corruptos. Usted lo mira, el narcotráfico financia todas las formas de violencia y mantiene a los bandidos. Después de que Santos envió a 5 arrodillados a Cuba a que le firmaran a las FARC lo que fuera, quedaron el narcotráfico y las FARC con el camino abierto para hacer lo que quieren, y lo están haciendo en este momento. Entonces Petro sabe que ahí hay una buena fuente de recursos para financiar el vandalismo como lo hizo contra Duque, porque es que no fue el pueblo colombiano el que salió contra Duque, eran los vándalos que financiaban la primera línea. ¿Y ese dinero de dónde venía? ¿El narcotráfico? Hasta se le encontraron documentos al tal país antes de que lo mataran allá en Venezuela, que él había venido a Medellín y a Cali y se ha reunido con los vándalos para promover eso. Entonces él tiene esa posibilidad. Pero es que los corruptos que están en lo que llaman partidos políticos en Colombia son los que se le prestan para todo. Es que no es sino que les ofrezcan mermelada o mordidas y cambian de lado y de partido y de visión. No tienen ética, no tienen moral. Y por ejemplo, uno nos explica cómo en forma sucesiva Prada, Velasco, Cristo y ahora este otro sujeto, Benedetti, que dicen ser de derecha o que dicen ser de los oligarcas, que además son multimillonarios. Es que no son millonarios, son multimillonarios, que tienen que perder en caso de que el comunismo de suba, terminen disque haciéndole la segunda a Petro y diciendo que Petro es una víctima de la derecha. O sea, es que son sinvergüenzas y descarados, y como los partidos políticos en Colombia lo que son es empresas de clientelismo, pues estos sujetos tienen la patente para hacer lo que quiera, y Petro todavía aspira a que Benedetti, Montealegre, Roy Barrera, o sea, todo ese esquema de ajedrez que él tiene, le cuadre las fichas a ver si la constituyente va por las buenas, pero mientras tanto con sus bandas está trabajando para hacerla por las malas. O sea, tiene plan A y plan B, y la mal llamada oposición no tiene ni plan A ni plan B. Somos los colombianos los que salimos a las calles, pero que no nos van a echar el cuento que Peñalosa, que Vargas Lleras son los salvadores, porque es que son más de lo mismo, son el mismo problema.
Hemos conversado con usted, coronel Villamarín, en otras ocasiones, y hemos, con relación a este tema, concluido que las fuerzas militares son el fiel de la balanza en la democracia. Con esto lo que queremos decir es que de los poderes que existen en un Estado, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el legislativo, el Congreso, el judicial, comenzando por las Cortes, pues debe haber una separación de poderes, debe haber unos pesos y contrapesos, que hoy somos, digamos, somos testigos los colombianos de un ataque contra esa separación de poderes, que es lo que hemos venido conversando durante el programa. Pero en el entendido de que esas fuerzas militares son el fiel de esa balanza, eso lo que quiere decir es que, al final de cuentas, cuando uno de los poderes toma la decisión de avasallar a los otros o de pasar por encima de los otros, pues debe haber una autoridad que efectivamente lo impida. O cuando él quiere atropellar a alguno de los otros poderes, pues debe hacerlo por la fuerza. Eso no se hace solamente con un micrófono. Y ese fiel de la balanza, hoy en día, todos los colombianos lo interpretamos como nuestro baluarte más importante. En una reciente encuesta de la firma Invader vimos que el 68% de los colombianos tiene una opinión muy favorable, quiere a sus fuerzas militares, quiere a su ejército. Ese fiel de la balanza estaría hoy en día en la posición de respetar y de sostener la Constitución y la democracia. ¿Usted ve, coronel Villamarín, que puede suceder que el Poder Ejecutivo se considere, como lo ha mencionado antes, ese comandante supremo de las Fuerzas Armadas y decida apoyarse en esa fuerza para llevar a cabo esa, digamos, vulnerar esos pesos y contrapesos? ¿Cómo ve la posición de las fuerzas militares allí?
Bueno, mire, Carlos, es que parece que los colombianos tenemos un equívoco en ese sentido. Y quiero plantearlo de la siguiente manera. Las fuerzas militares y de policía no son ni el pilar de la democracia ni el bastión que sostiene ese fiel de esa balanza. Resulta que el pilar y el bastión de la democracia son los partidos políticos. Y esos son los que tienen que resolver ese problema. Las fuerzas militares tienen que garantizar que las instituciones funcionen, tienen que garantizar que el gobierno esté dentro de la Constitución y prestarle todo el apoyo que requiera el gobierno y defender la soberanía nacional, la integridad territorial y la fortaleza institucional. Pero desafortunadamente en Colombia la corrupción política es tal a lo largo de nuestros 200 años que se han saltado la responsabilidad de los partidos políticos, tanto para sostener arriba esa institucionalidad como para proteger a los uniformados que los protegen a ellos. Entonces lo más fácil es decir, si se muere un soldado o un policía y reclutamos a otro, si matan a un teniente ya llegará otro bobito a la escuela militar y hace carrera y lo reemplazan, y un sargento. Entonces el problema es de los partidos políticos, Carlos. Yo creo que aquí trasladarle esa responsabilidad a los militares, como dijo Simón Bolívar, las bayonetas son buenas para todo, menos para sentarse en ellas, porque es que chuzan muy feo. Y con mil problemas que se tiene, es que nomás tengamos un ejemplo, cuando eran los consejos de guerra que nos tocaba a los oficiales, le llegaba a usted, Carlos Sierra, teniente comandante de tal unidad, usted debe asistir al consejo de guerra para juzgar a tales personas por estos delitos, y aquí está un expediente de 4000 páginas, léaselo. Asista al consejo de guerra y desarrolla su responsabilidad ya sin perjuicio de sus funciones. Entonces, o está en el consejo de guerra o está con la tropa, pero ambas cosas no las puede hacer al tiempo. Entonces tenía uno que salir a las 9 de la noche del consejo de guerra y irse para el cuartel a resolver los problemas que no ha resuelto en el día con los soldados, ya había mil problemas. O a salir a operar por la noche con las patrullas nocturnas, a montar retenes, a prestar de oficial de servicio, y así les tocaba a los suboficiales. Eso no puede ser. El ejército no puede asumir esa responsabilidad. La tienen que asumir los partidos políticos, y es mi llamado hoy nuevamente. Si no se organizan los partidos políticos con una estrategia para contrarrestar la estrategia del señor Petro y cambiar el rumbo al país, y presentando a los colombianos programas, no candidatos por cantidades, porque es que esos abundan. Candidato puede ser el viejito de la esquina que tiene un chance ahí, le decimos inscríbase y lo lanzamos, y a lo mejor gana si le conseguimos los votos, pero no va a hacer nada. Candidato, el gobernante tiene que ser una persona que le quepa el país en la cabeza, que tenga una estrategia de desarrollo, y para que ese desarrollo funcione, tenga una estrategia con la fuerza militar y policial para que le preste la seguridad. Qué difícil que lo entiendan, y aquí vemos candidatos por montones diciendo, es que yo subo al gobierno y ahí sí la policía y el ejército van a patrullar y a salir y a combatir. O sea, pongan más sangre mientras yo estoy feliz y contento haciendo lo que ya sabemos que hace. Por ahí no funciona, Carlos. Que el señor Petro está utilizando una estrategia que los comunistas en eso sí son expertos. Ellos le aprendieron a Lenin de asimilar una enseñanza fundamental que la creó hace 3.000 años, el señor Sun Tzu, pero que Clausewitz, que fue otro maestro de la guerra, otro estratega de la guerra, la resumió y decía que de los miles de secretos que tienen las operaciones militares, había uno que es como la punta del iceberg, que es llevar al adversario a que combata al terreno que a mí me conviene. Y Petro lo ha hecho de maravillas. Mire usted que hace una cosa y nos lleva allá. Y ahí mismo las redes sociales y todo el mundo se vuelca y que Petro hace un no sé qué. Y él, por su parte, sigue haciendo lo que quiere y tiene también sus bodegas que están alebrestando a toda esa gente que él necesita que se alebreste. O sea, él es la víctima. Entonces, él hace eso de la bandera, porque a Petro le pasa lo de Maduro. Tampoco es que entienda mucho qué es esa bandera de Simón Bolívar, que fue un caso particular cuando los llaneros que comandaba Boves, que era venezolano, pero se volteó para las fuerzas realistas, cogían la gente y la desnudaban y la ponían a bailar descalza sobre tizones ardiendo y mataban en Venezuela a todo el que se hubiera unido a la rebelión. Y cuando Bolívar entró, les dijo, bueno, españoles y canarios, el que no se rinda a la llegada de Bolívar, se muere. Y lo llamó el decreto de la guerra muerte. Entonces Petro, que es un ignorante pero oportunista en esos temas, utiliza esa bandera como para decir que el pueblo se una. Pero de aquí a que ese señor Petro ilustre al pueblo acerca de qué fue la guerra muerte, hay una distancia sideral. Tiene que comenzar por ilustrarse él, y eso también está bien difícil, porque es que parece que cuando toma mucho café perico le hace daño.
Pero al margen de eso, coronel Villamarín, la participación de primeras líneas, aquellas unidades de, digamos, de vandalismo que hemos visto cada vez que hay una marcha organizada por la extrema izquierda y que termina lamentablemente producto de infiltración, porque muchos de los que salen a marchar efectivamente tendrán argumentos ya sea ideológicos o ya sea sociales para protestar, pero lamentablemente, como digo, terminan infiltradas, muchas de las cuales terminan en vandalismo. Lo que vemos ahí lamentablemente es que es como si salieran los de las primeras líneas a hacer mercado, pero sin pagar, pues simplemente atacando algunos supermercados para sacar cositas y llenar sus neveras. Pero el tema de estas primeras líneas podría eventualmente llegar a tomar fuerza el año entrante en época preelectoral podría llegar a ser una amenaza para el votante, de manera que, como ha sucedido también en otros países, surja esa disyuntiva que o votan por este partido o por aquel, o el país explota. ¿Podrá suceder eso? ¿Cómo lo ve usted, coronel?
Mire, Carlos, yo lo veo que ese es el plan de Petro, porque él tiene una estrategia que es muy conocida en el comunismo, que es el caos inducido. Y los comunistas sustentan todos sus accionarios sobre el caos. Y eso es lo que él está buscando. El punto es que hasta ahora no le ha funcionado, porque esas manifestaciones que ha hecho cuando sale él personalmente a la calle a protestar, él sueña con que la gente o todos esos bandidos que lo han apoyado a destruir las ciudades al mismo tiempo se lancen a destruir, y entonces él es la víctima, porque ahí mismo dice que es del otro lado que le hicieron, pero no le ha funcionado. Sin embargo, insisto en algo que le dije hace un rato, el narcotráfico, que sí está muy interesado en que siga la bobería colectiva que se inventó Santos, que se prolongó con la pandemia y que ahora tienen un refuerzo muy fuerte, que es el señor Petro. Ellos están interesados en que eso siga. Es que tener usted a un presidente de una república como la de Colombia, que en cada escenario internacional va a decir que la culpa del narcotráfico es de los ricos, es del norte, que ellos no son malos, que lo que tienen es que darles, como decía López Obrador, abrazos y no balazos, pues el narcotráfico está feliz. Que ni les erradiquen la coca, que ni les persigan a los bandidos. Entonces, ellos le van a financiar lo que él les pida o lo que estos bandidos necesiten, porque ellos también tienen ese sistema de subsistencia. Le hago un paréntesis. ¿Usted quién cree que mandó matar a Uribe Turbay? Afortunadamente no lo asesinaron. El narcotráfico, el estilo del sicario, la forma como lo hace, un menor de edad, que fue que lo contactaron, que estaba con unos bandiditos de barrio, que la pistola era estadounidense traída por México por los carteles a Colombia. O sea, todo apunta que es el narcotráfico el que está detrás de eso. Entonces, el narcotráfico sí le interesaría que las primeras líneas salgan a destruir el país.
Pues, coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, muy valioso sus comentarios, sus apreciaciones. Indudablemente, luego de toda esa cantidad de libros que usted ha producido sobre estos temas, consideramos que es tal vez la principal autoridad que hay para poder opinar sobre, no solamente sobre la situación nacional, sino como ya lo hablamos al comienzo del programa, sobre estos conceptos de lo que está pasando en el mundo entero en relación a los conflictos que se están viviendo. Muchísimas gracias por su participación en Realidades y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia. Muy amable.
Bueno, Carlos y Juan Carlos, muy amables por la invitación.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Muy bien, hasta este momento Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.